Qué placer poder saludar a don Carlos Robles Piquer, del que, sin pocas cosas a los avisados, tengo que contarles de su biografía como doctor en la universidad, como administrador general de los asuntos de muchos de nosotros a lo largo de su servicio en la administración y en la política, en la Secretaría de Estado, en la Dirección General de Televisión, en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, en tantísimas cosas, en la diplomacia. Doctor don Carlos Robles Piquer, buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Lo mismo digo, estoy encantado de estar aquí.
Está usted imbatible, ¿no?
Sí.
Bueno, Pilar, que le ve.
Sí, está estupendo.
Está estupendo. Está estupendo. Podemos dar fe.
Sí, 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 sí.
Lo que se puede estar a ciertas edades. No exageremos.
Está muy bien.
Don Carlos Robles Piquer ha escrito Memorias de cuatro Españas, que son cuatro Españas que ha vivido. La República, la Guerra, el Franquismo, la Democracia. La República, la verdad es que siendo un jovencito, un niño prácticamente, donde, por cierto, en aquella guerra y en la República y en la guerra, pues, no le diré que se diezma su familia, pero sí se ve muy trastocada por muchas cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que se diezma, no es exagerada la palabra.
Por muerte de por bombardeos de su madre, hasta
claro,
por lo que supuso para la carrera de su padre, la carrera militar de su padre. Y luego, sí que le pido una reflexión acerca de, ¿se quedan odios que es imposible curar después de una época como esa, en este o en cualquier país?
Yo creo que no. Alguno quedará, pero creo que la humanidad tiende a la recuperación de sus propias heridas y por tanto tiende poco a poco a olvidar, a perdonar, a dejar atrás lo que hay que dejar atrás. Esa no es una regla general, pero sí es, a mi modo de ver, una regla mayoritaria, muy mayoritaria, y gracias a Dios es así, porque lo contrario sería espeluznante.
¿Y cree usted que es momento ahora de revivir alguno de aquellos pasajes para establecer algún tipo de reequilibrio en el resultado del fragor de aquellas batallas?
Sí, yo creo que el tiempo hace su obra y permite ver ahora con más serenidad lo que era imposible ver serenamente en el año 39 o en el año 40. Creo que ahora se pueden hacer estas reflexiones. Es más, yo creo, por eso la he hecho, que se deben hacer. Quienes hemos vivido, aunque fuera de niños, aquel drama, de alguna manera tenemos que acordarnos de él y no limitarnos a él, acordarnos de las muchas cosas que han pasado después y que han sido mejores que aquella.
¿Y la revisión que ha emprendido, particularmente la cruzada revisionista que ha emprendido el gobierno de Rodríguez Zapatero, le parece adecuada?
Bueno, yo no creo que eso sea muy revisionista. Creo que, por desgracia, ha sido más bien exaltadora de uno de los bandos. Y eso no, en cambio, eso no me parece bien, porque eso sí que contribuye a resucitar viejos odios y a pensar según el principio del más eres tú. Y eso no es bueno para la conciliación. Yo creo que hay que hacer una verdadera conciliación en la que se acepte que las familias estaban divididas, la mía lo estaba en un grado extremo. Mi hermano, al que no se ha citado, mi único hermano varón, murió años después, mucho después, en el exilio. No quiso volver a España mientras Franco vivió. Y era un caso claro de un hombre que, sin ser él muy radical, estaba en el bando que perdió la guerra y no quiso nunca reconciliarse con el que la ganó.
¿Eso supuso en sus relaciones personales algún escollo?
No. Mi relación personal con mi hermano, que era mucho mayor que yo, fue siempre modélica, ejemplar y llena de cariño. Mantuvimos una larguísima correspondencia en las cartas aquellas del papel de avión que entonces había, manuscritas, que yo desgraciadamente no he conservado porque pensé que quizá en un momento determinado había que cerrar aquella etapa. Pero tuvimos una correspondencia de miles de cartas, siempre dialécticas, siempre cariñosas, profundamente cariñosas. Pero, en fin, la guerra estuvo en mi familia, dentro de ella, como este ejemplo demuestra, porque también, por ejemplo, nuestra hermana mayor, algo mayor que él, mucho mayor que yo, era todo lo contrario. Era una apóstol de la acción católica de la época y era una mujer que puso en riesgo su vida por sus creencias, sobre todo religiosas.
Usted anduvo entre ese punto medio en el que trabajó en la administración de las cosas durante el franquismo, luego a través de Alianza Popular se integró en la democracia, como tantísimos otros hombres y mujeres que vivieron aquella época. ¿Qué crítica hacía, en la que pudiera hacer, de aquel tiempo del franquismo, de los 40 años de franquismo, muy diferentes en su principio y en su final, como bien sabemos, en su evolución, también como bien sabemos? ¿Cuál se podía hacer en aquel momento y qué reflexión hacia ahora?
Bueno, yo creo que el franquismo fue, primero, un hecho inevitable. El señor Franco había ganado la guerra y punto. Después fue un hecho voluble, es decir, cambió mucho, no fue rígido. Fue evolucionando a compás de los tiempos. Franco era un militar con un gran sentido táctico, además de estratégico. Y sabía que había que adaptarse al mundo en que vivía. Y el mundo en que vivió la mayor parte del tiempo era ya un mundo democrático y había que procurar establecer difíciles pero necesarias relaciones con ese mundo. Yo creo que el régimen fue cambiando mucho y que había que contribuir a que cambiara más todavía. Y me parece que en la modestia en que uno puede hablar de un sitio donde estuvo, en el Ministerio de Información y Turismo con Fraga, donde estuve más de 7 años, contribuimos no poco a ese cambio y a esa visión de la sociedad española como muy distinta de la que podría haber sido, de haber sido distinto el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y tratamos de adaptarnos a la realidad, de abrir puertas al campo, por ejemplo, abrir puertas al turismo, que era muy importante y que hay que ver lo mucho que influyó en nuestra manera nacional de ser. Y creo que esa adaptación era necesaria. Quizás se hubiera podido hacer mejor, sin duda, más rápidamente, más profunda, pero que hubo adaptación a la nueva circunstancia internacional, no tengo la menor duda de ello.
Señor Robles Piquer, usted en su desempeño como diplomático, carrera que cursó, ha estado entre otros lugares en Libia. Por lo tanto, quiero colegir que ha conocido a Gaddafi, al personaje, y como además refleja las páginas del libro. Viendo ahora lo que hay y conociendo cómo Gaddafi llegó al poder, cuenta usted, se metió en la televisión con una pistola, arrinconó al locutor y dijo: acabo de dar un golpe de Estado y he derrocado al rey, soy el gobierno. Yo y esto que vienen conmigo, ¿no?
Así fue. Parece mentira, pero así fue.
¿Usted cree que este resiste hasta el final? ¿Habrá que echarlo con agua caliente? ¿No se va? ¿Sí se va?
Hombre, yo confío en que Gaddafi, que ha sido siempre una mezcla de soñador y de hombre muy realista, en este caso caiga del lado del realismo y se dé cuenta de que él indefinidamente no puede seguir allí y tiene al mundo en contra. Y eso de tener al mundo en contra y a una parte importantísima de la población, yo creo que mayoritaria, es decisivo y él no seguirá aferrado al poder. Pero habrá que buscar alguna solución, creo yo, mejor que la de la pura muerte violenta, que permita, pues, digamos, a lo mejor un honorable exilio o algo así, o un apartamiento real del poder de Gaddafi, confinado en una especie de encierro en donde se le respeten su vida y sus principales factores vitales, ya es un hombre mayor, y sin embargo él no tenga ya el mando absoluto que ha ejercido durante 40 años. Debo decir también que a mí me impresiona mucho ver las fotos de él, porque claro, yo he conocido a un Gaddafi jovencísimo, de más de hace 40 años, y es muy distinto ahora como era entonces. Él ha tenido una especie de embriaguez de poder, cosa que se suele dar en los dictadores, y ha sucumbido a eso. No se ha dado cuenta de que por debajo de él nacía una sociedad en gran medida derivada del bienestar, que él ha administrado y que era el del petróleo y el gas. Y esa sociedad, sobre todo cuando viera ejemplos en los países próximos, el caso de Túnez en Libia es muy influyente por su vecindad, pues iba a tener una reacción parecida a la de los otros países árabes del norte de África. Y yo creo que él de eso se ha dado cuenta y tiene que tomar de la debida nota, si no quiere solo morir, y eso de morir violentamente no le suele apetecer a nadie.
Sí, sí, casi nadie. De la Cuarta España, de la democracia, la de ahora, yo lo tengo que preguntar y forzosamente pedirle que lo que seguramente le pediría Pilar o el doctor Ignacio, Paco, un análisis sobre lo que nos espera y sobre el momento en el que estamos viviendo. ¿Cuáles son las alarmas rojas que se enciende, si es que se enciende alguna, de la democracia española ahora mismo? ¿Y cuál es la luz al final del túnel, si es que la hay?
Bueno, yo creo que la democracia es esencialmente un régimen de alternancia en el poder. Y yo creo que después de los años que llevamos de gobierno socialista y del señor Zapatero, esa fase ha llegado a su término. Inevitablemente, le guste o no le guste a quien opine. Pero es evidente que eso ha cambiado, hay una fase nueva, entramos en un nuevo gobierno, lo presidirá don Mariano Rajoy, y será un gobierno diferente, aunque mantendrá unos ciertos valores comunes que son los propios de una institución democrática. Pero para mí es inevitable que ese cambio se produzca y se produzca enseguida. Y lo que hace falta es que se produzca de una manera tranquila, pacífica, democrática, no violenta, no dura, no sangrienta, como creo que en efecto así será. Es decir, llegará un momento en que el gobierno actual no aguantará más y tendrá que ser sustituido vía elecciones por un gobierno que refleje una voluntad popular que evidentemente se ha ido distanciando cada vez más del gobierno actual.
Pilar, le quería preguntar algo.
Buenos días, señor Speaker. Primero, quería preguntarle por la salud de su cuñado, de Fraga, que tuvo una peripecia hace unas semanas. Y segundo, política exterior. Usted ha estado en política exterior toda su vida como diplomático y luego en el primer gobierno de Suárez un papel importantísimo como número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En momentos muy complicados, recuerdo por ejemplo cómo para usted que la Unión Africana reivindicara las Islas Canarias, por ejemplo, que mucha gente no es consciente de lo importante que son las relaciones internacionales para cualquier país. ¿Cree usted que en este momento, por una parte Zapatero y por otra parte Mariano Rajón, son conscientes de lo importante que es para un país las relaciones con nosotros?
Bueno, yo creo que sí, es decir, si no lo fueran, no tendrían madera de gobernantes, y los dos la tienen, de mejor o peor clase. Eso ya es opinable, pero tienen madera de gobernantes.
Sí, diplomático, saber,
¿eh? Es lo que estaba pensando. Pero
la madera de gobernantes puede ser abedul y el otro puede ser...
Claro, pero es diplomático.
Tienen que tener esa visión, ese concepto de la importancia que tienen las relaciones internacionales en el mundo en que estamos, que es un mundo empequeñecido y donde España es un país importante pero no es el más importante del mundo. Entonces vive mucho pendiente también de los demás. Por ejemplo, que nosotros tengamos en los temas conflictivos de tipo internacional, supongamos por ejemplo que pudiera serlo algún día, no lo será, pero supongamos que pudieran serlo las Islas Canarias, pues que tengamos la solidaridad occidental y del mundo libre en el que estamos es muy importante. Lo digo como una hipótesis remota, porque no creo que nadie en serio va a tratar de impugnar el carácter español de ese hermoso archipiélago. Pero, y si se diera esa extraña hipótesis, habría que saber que teníamos con nosotros a nuestros aliados naturales. Es decir, que el hecho de que las Islas Canarias sea un archipiélago geográficamente distante del territorio básico nacional de la península no debe influir en negar su carácter de vieja tierra española, que ha sido siempre. Bueno, y en ese sentido la acción exterior en efecto es importante. Me acaba usted de citar un episodio que fue muy vivamente visto y asumido por el gobierno en el que yo, como número dos del ministro Marcelino Oreja, pues también tuve que contribuir. Hubo que hacer algunos viajes africanos para explicar lo que significaba la relación entre las Islas Canarias y el resto de España, la España peninsular y mediterránea. Bueno, eso se explicó, se entendió. Tuvimos que animar algunas voluntades dudosas.
¿Cómo se animaban las voluntades dudosas?
Con mucho empeño.
No, de una manera, no, debo decir la verdad, no fue con dinero, fue buscando cómo satisfacer legítimos intereses de la otra parte.
Sí, otra forma
por
de
ejemplo,
decirlo.
Voy a citar, para que se vea que no estoy inventando camelos, voy a citar un caso concreto. Nosotros fuimos, yo fui presidiendo una pequeña delegación de compañeros míos, a las Islas Seychelles, donde no había estado nunca y luego no he vuelto. Es un país pequeño, el más pequeño en dimensión geográfica de África, pero tenía una cosa muy curiosa, una población de raza negra gobernada por una minoría blanca. Los señoritos blancos de la minoría eran de izquierda radical, porque creían que así podían controlar mejor con esas ideas tan innovadoras y revolucionarias. Menudos imbéciles, podían controlar mejor a la población de raza negra. Y una de las cosas que habían utilizado era defender la independencia de las Islas Canarias, que eran para ellos unas islas subyugadas por un poder extraño. Repito, valiente imbéciles. Entonces, eso había que buscar la manera de contrarrestarlo. Y encontramos una, que fue interesar a las Islas Seychelles en que la flota pesquera española, una de las mejores del mundo y de las más poderosas, quizá la mejor después, la más extensa después de la japonesa, fueran a buscar pescado a las Islas Seychelles pagándolo muy bien, pescándolo primero y pagándolo muy bien, y creamos un vínculo económico de gran importancia para ese archipiélago que casi vivía solo del turismo, que pasó a encontrar también una fuente de ingresos muy útil para aquel gobierno. Y nos ganamos a las Seychelles. Las cosas son como son, y la política se hace así, y además es una manera muy noble de hacerla.
Lo de Fraga, perdón que le interrumpa.
Bueno, don Manuel está bien, gracias a Dios, va mejorando poco a poco, ya sale, ya da sus paseitos, por ahora en silla de ruedas, porque sus piernas no están para más trabajo, pero va mejorando lentamente, porque a esta edad se mejora siempre lentamente, pero gracias a Dios va mejor, y yo espero que esa mejoría se consolide y se mantenga durante el verano, entre otras cosas porque espero que pueda volver a su casa de veraneo en Galicia, en Perves, que es una cosa que a él le encanta hacer en verano y donde se siente muy a gusto, no solo por el clima, sino porque está en un ambiente que él ha formado, él ha construido, donde tiene además a sus hijos que vienen con él desde diversos lugares de España o del planeta.
La última es de Paco Reyero.
Don Carlos, yo le quería preguntar, ya que nos ha hecho un viaje radiofónico, que esto es lo bueno que tiene la radio, ¿no? Desde Canarias, África, Galicia, Ceuta y Melilla, ¿usted cree que, ya que también ha tocado problemas de raza e incluso de religión, que tiene una alta población, cada vez más alta población bereber dentro del conjunto general de la densidad de población que tiene Ceuta y Melilla, ¿atisba usted problemas en este sentido, ya que la religión musulmana está siendo causa de determinadas discordancias en la interpretación del mundo?
No, yo espero que no. La convivencia entre las religiones, esas dos, sobre todo la cristiana y la musulmana, también en algunos momentos la religión hebraica, ha sido siempre muy buena en esas dos ciudades españolas. Y siempre son religiones que no han, como tales, no han afectado al gobierno civil y pacífico y a la defensa militar de las dos islas, de las dos ciudades, por parte de las autoridades españolas. Yo creo que eso se va a mantener. Es verdad que al menos en Melilla ha habido un crecimiento un poco exagerado de la población de origen musulmana. ¿Por qué? Porque vienen de un territorio donde viven mal. El norte de Marruecos ha sido siempre un poco desdeñado por la autoridad marroquí, está muy lejos para ellos, lo han visto siempre como un territorio a medias integrado, no plenamente integrado en el reino, y quizá eso influye en que hay un nivel de vida más bajo. Y naturalmente la gente de esos territorios, el Rif y sus alrededores, pues tienden a irse a ciudades prósperas, como es muy natural. Pero yo creo que al llegar a esas ciudades más prósperas, donde suelen encontrar mejores condiciones de vida, pues se aceptan el poder constituido, que es el que les da ese acceso. Yo no tengo ahí un grave problema, aunque soy consciente, como conocedor de la zona, de que esa es una situación que requiere una atención permanente, y confío en que el gobierno español, de cualquier color que sea,
así lo
prestará esa atención permanente.
Don Carlos Robles Piquer, Memorias de Cuatro España, República, Guerra, Franquismo y Democracia, en Editorial Planeta. Don Carlos, nos ha alegrado mucho tenerle esta mañana con nosotros.
Muchas gracias por su amable acogida.
Ha sido muy amable.